Pues sí, David, nos vamos hasta el espacio, aquí al lado, fíjate tú, porque como ya sabes, se han cumplido 50 años desde que el hombre saliera de la atmósfera terrestre por primera vez en su historia y completara una órbita alrededor del planeta. Mientras Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de la historia, realizaba, vamos a decir entre comillas, un sencillo viaje espacial en la Tierra, ya se había convertido en un héroe y la Unión Soviética se colocaba de nuevo a la cabeza de la carrera espacial. Este evento y otros muchos están recogidos en la exposición NASA, la aventura del espacio, que podremos ver en Madrid a partir del 16 de diciembre. Esta semana, por cierto, han llegado 25 camiones traídos desde Estocolmo. Han traído las más de 300 piezas originales que componen esta exposición. En Estocolmo la han visto 280.000 personas. Ahí es nada. Y con nosotros está hoy Carlos González, el portavoz de la organización de esta exposición, hombre con amplia experiencia en el mundo del espacio. Digo esto porque ha trabajado durante 43 años en la NASA. Carlos González, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, con una amplia experiencia como la suya, allí en el meollo de la cuestión, donde todo se ha cocido. Uh-huh. Háblenos de esta exposición que vamos a ver.
Bueno, la exposición es increíble. Es tan increíble que yo he tenido la suerte de verla en Estocolmo y me impactó sobremanera, a pesar de eso, de mis 43 años de experiencia. Uh-huh. La exposición recoge no solo los 300 piezas únicas y originales, sino que además recoge maquetas a escala 1:1 que son un reflejo fiel de la realidad. Es uh-huh. una exposición increíble.
Porque, por ejemplo, para hacernos una idea, algunas de las cosas, vamos a resaltar algo para que la gente se haga una idea de lo que se va a encontrar allí. ¿Qué podemos ver en esa exposición?
Vamos a ver, por ejemplo, un Luna Hot, que fue un vehículo que lanzaron los rusos a la Luna y que anduvo por la Luna. Se lanzaron tres, uno falló, dos anduvieron por la Luna, sacaron fotografías, sacaron películas y el cuarto se ha traído a la exposición. Uh-huh. Luego es un Luna Hot auténtico. Uh-huh. Lo único que ocurre es que no ha volado. Pero hay, por ejemplo, pues, no sé, hay un cohete Agena, que fueron los primeros que se usaron para comprobar los acoplamientos del espacio. Uh-huh. Y luego hay multitud de pequeñas cositas que hay que ver.
Como por ejemplo, me decía que hay una bolsita de comida deshidratada, de verdad, de las que se llevan los astronautas al espacio.
Sí, hay más de una. Hay un montón de ejemplos de la comida americana y de la comida soviética. Y hay un detalle muy curioso que quizá no debería revelar, pero que no puedo evitarlo. Los soviéticos entre su comida llevaban pequeños paquetes con vodka.
No me diga. Uh-huh. El vodka llegó al espacio también.
Evidentemente. Ellos tenían que celebrar que estaban allí. ¿Cómo lo celebran los soviéticos? Bebiendo vodka.
Ah, pues eso yo creo que no era muy conocido. O yo no, por lo menos nunca lo había oído.
No, temo que no era conocido, pero se verá en la exposición.
Hasta ahora. Se verá en la exposición como otras muchas cosas que vamos a encontrar en esta muestra que, como decimos, estará abierta al público el 16 de diciembre. Nuestro invitado, David, ha estado 43 años, decía yo, trabajando en la NASA. O sea,
correcto,
que ha vivido la época de la Guerra Fría, ha vivido los grandes éxitos de la NASA y también las grandes decepciones.
Correcto.
Remontándonos a esa época de la Guerra Fría, en la que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en unas relaciones muy tensas y donde la carrera espacial era un elemento estratégico importantísimo, ¿cómo se vivió aquella época? ¿Qué recuerdos tiene o si tiene alguna anécdota especial de momentos, no sé, a lo mejor muy delicados o muy comprometidos?
La carrera espacial era más que otra cosa una carrera política. Tenían que ser los primeros en demostrar que tenían una tecnología superior. Uh-huh. Y que en aquella época se pensaba que el que dominara el espacio pues dominaba la defensa.
Ya.
Nosotros lo que vivimos fue una carrera increíble con una tecnología que no estaba a la altura de las circunstancias y que a pesar de eso consiguió poner un hombre en la Luna y volverlo a traer a la Tierra sano y salvo. Yo creo que con
¿Se refiere al viaje de Yuri Gagarin?
No, me refiero al del Apolo 11.
Al del Apolo.
Uh-huh. Sí. De hecho, en el momento actual, con la tecnología que tenemos, un viaje a la Luna ida y vuelta ya sería difícil. En la época en la que se hizo, fue casi utópico.
Pero se hizo.
Se hizo, sin duda.
Le pregunto esto porque sabe que sobre ese viaje a la Luna sí, hay su teoría de la conspiración, de bueno, esto no se hizo en un... Hay quien ha dicho que se hizo en un decorado virtual, que fue todo un montaje.
Sí.
Usted estuvo allí, lo vivió. Bueno, no en la Luna, sino en la NASA.
Por eso no puedo evitar el sonreír cuando me hacen esta pregunta. Es una pregunta que que se ha repetido durante muchísimos años. Yo no puedo dar fe porque no soy notario. Lo que sí puedo decir es que yo lo viví en tiempo real y que los americanos fueron a la luna. Pero quien puede dar fe de que fueron a la luna son los soviéticos. Porque si los americanos no hubieran ido a la luna, los soviéticos nos hubieran callado. Ya. Eso es obvio.
Ya. Vamos a volver a la exposición, es que es apasionante. De todas formas, no nos hemos ido mucho de la exposición, porque todo lo que nos está comentando Carlos González,
en
gran parte
de la exposición.
Exactamente, se puede ver esta exposición, que creo que tiene una entrada ya que nos va a hacer, a los que vayamos a verla, como subir a una nave ya, a un cohete espacial.
Pues prácticamente, porque hay una pasarela que es un es prácticamente similar, no digo idéntica, pero prácticamente similar a la misma pasarela que transportó a los astronautas del Apolo 17 desde su ubicación previa, que era lo que se llamaba la habitación blanca, hasta el módulo de comando en el cual se sentaban para salir hacia la Luna. Bueno, pues a través de una pasarela de esas circunstancias y de esa forma se entra en la exposición.
Vamos a la exposición, tiene varias partes. Tiene una que es el inicio, que es pues cuando habla de incluso de esa parte de ciencia ficción literaria que ya en su tiempo habló de viajes al espacio. Me decía usted, entonces les consideraba como unos locos. Bueno, estos que están diciendo.
Eso nos ocurre ahora con los escritores de ciencia ficción. Siempre pensamos que están locos y muchas veces hemos visto películas en donde las naves espaciales tienen unos motores que se encienden como si fueran focos. Y luego resulta que NASA ha demostrado que la propulsión por fotones, es decir, la propulsión lumínica, efectivamente funciona. Entonces, más que locos, eran visionarios.
Y van a estar aquí en esta exposición recogidos.
Es sin duda una de las partes importantes. Después de eso vemos a los prácticos. Los prácticos son los que, viendo a los visionarios, ponen en práctica lo que han leído de los visionarios. Y entonces ahí veremos a los padres de la cohetería actual. Obviamente von Braun fue un genio en ese aspecto.
Es una exposición en la que también tiene otra parte que se llama Soñadores, la visualización del espacio, otra dedicada al diseño de cohetes, naves espaciales también estarán presentes y también, por supuesto, los astronautas protagonistas, como no pueden ser de otra manera, de esta exposición, y el espacio y más allá. Yo decía antes que Yuri Gagarin hizo un viaje sencillo, he puesto yo esa palabra entre comillas. Y esto lo comentábamos antes, usted y yo, antes de entrar en antena, y me decía, hombre, sencillo. Claro, yo me refiero a comparando tecnología de la época con la tecnología de ahora. Pero me ponía el ejemplo, por ejemplo, del móvil, ¿no? De los móviles que tenemos hoy en día. Dígamelo en antena porque me ha impactado.
Bueno, el móvil es una consecuencia de la investigación de NASA para ir al espacio, sin duda. Igual que otras muchas cosas que se podrán ver en la exposición, porque las madres actuales pueden dar gracias a la NASA por tener los pañales desechables para sus bebés.
No me diga.
Porque si no hubiera sido por la investigación de NASA, eso no hubiera sido posible. Hombre, probablemente ahora ya existirían.
¿Y eso por qué?
Porque uno de los problemas que tenía NASA era que sentaban a un astronauta dentro de su cápsula 6 o 7 horas antes de un lanzamiento. Luego hacían el lanzamiento y después el astronauta estaba 6 o 7 horas dentro de la cápsula.
Claro.
Y durante todo ese tiempo, ¿qué?
¿Qué? Sí, ya lo entendemos el qué.
Bien, pues los pañales desechables se inventaron para eso.
Ajá.
Nuestro horno de microondas, que tenemos en todas las cocinas del mundo, pues es una consecuencia de la investigación NASA.
Y le decía yo la tecnología, el teléfono, porque me comentaba usted, la tecnología que tiene hoy cualquier teléfono móvil más avanzado, ya la quisiera haber tenido el primer hombre que salió al espacio.
Hubieran sido felices con ello. Un teléfono móvil actual tiene una capacidad de proceso de datos y una capacidad de memoria probablemente 100 veces superior a lo que tenía un ordenador de los que iban a bordo del Apolo.
Madre mía, se dice pronto. ¿Habrá algún simulador o alguna especie de nave espacial en la que nos podamos montar y simular que éramos o que somos astronautas?
Sí, hay un pequeño simulador. No es equivalente a la centrifugadora que usaban en NASA para entrenar a los astronautas, pero puede someter a una persona a dos a 2,5 G de aceleración, con lo cual los chicos jóvenes, sobre todo, se lo van a pasar fenomenal.
¿Esto qué va a ser? ¿Que vamos a experimentar un poco, en cierta manera, el no sentir la gravedad, en cierta manera?
Bueno, no es no sentir la gravedad, es sentirte pegado al asiento mientras despega la nave. Es como decir...
Sí, que esa sensación tiene que ser abrumadora, ¿no?
Efectivamente.
Tiene que ser tremendo. Una parte importante, decíamos, por supuesto, astronautas, y van a estar allí presentes, pues porque vamos a poder ver sus trajes, ¿cómo es la vida en una nave espacial?
Complicada. Sobre todo si se es un poco claustrofóbico.
Sí, claro.
Las naves espaciales son muy pequeñas por razones obvias,
claro.
Porque cuanto más grande sea el habitáculo, más energía se necesita para ponerlo en órbita. Entonces, sobre todo en los inicios, el habitáculo era extremadamente pequeño y yo estoy sorprendido de que aguantaran lo que aguantaron.
Porque claro, nadie se figura, están sentados... ¿O están de pie así con este movimiento que hacen...?
No, en la época del Apolo estaban sentados.
¿Sentados?
Sí, solamente cuando ya bajaban a la Luna en el módulo lunar, se podían poner un poco de pie en el módulo lunar, y de hecho en el aterrizaje del Apolo 11 iban de pie los dos, Armstrong y Collins.
Claro, es que cuesta hacerse la idea. Los trajes de los astronautas son un material muy pesado, muy complicado de llevar.
Otra de las primicias de esta exposición es que, y volvemos a lo de siempre, quizá yo esto no debería comentarlo porque se supone que es una pequeña sorpresa para la gente que vaya a verlo, pero bueno, vamos a mostrar un traje diseccionado para que se vea de cuántas partes se compone y para qué vale cada una de las partes. Un traje de astronauta tiene por dentro, así a grosso modo, un sistema de ambientación increíble, puesto que en la Luna el lado que está al Sol está a 250 grados centígrados.
Madre
y el que está a la sombra a menos 250 grados centígrados.
Claro, temperaturas extremas.
Exacto.
Extremas.
Y el traje permite que puedas aguantarlo.
Y además, dice, no debería contarlo porque son algunas novedades de esta exposición que no se han podido ver
en Estocolmo.
Y que se van a ver aquí en Madrid, en esta exposición, que recordemos va a ir al pabellón 12 del recinto ferial de la Casa de Campo. Para terminar, porque ya el tiempo se nos acaba, no las preguntas, que tendría muchas más.
Y yo mucho que contar.
Seguro que sí, ya lo veo. Dos cositas. Nadie me perdonaría que, hablando con alguien que ha estado trabajando 43 años en la NASA, no le hiciera la pregunta de la que todo el mundo está pensando. Y usted también, que se sonríe.
Sí, sí.
Vamos, han de ir al espacio y no ha habido contacto con ninguna civilización inteligente, vida más allá. Vamos, los ETs, que todos queremos algún día ver.
Bueno,
o no,
pues,
no sé.
Pues no que sepamos. Y digo no que sepamos porque yo... En estos 43 años puedo asegurarles que he mirado al cielo en incontables momentos buscando el ovni famoso y el contacto famoso y a mis receptores buscando una señal rara y nunca la he encontrado.
¿Nunca la han encontrado?
Nunca.
O sea, esto de que la NASA sí que ha contactado pero que realmente no lo quieren decir, top secret, esto es de película.
Bueno, yo creo que sí que es un poco de película. La NASA tiene un proyecto o ha tenido un proyecto muy ambicioso de búsqueda de vida extraterrestre en el cual han empleado muchísimos medios y dinero y que, salvo que se lo callen, no tenemos constancia de que haya proporcionado ningún resultado.
Y usted, que sabe muy bien cómo funciona todo esto, cuando ve estas películas de ciencia ficción del espacio, naves interestelares y estas cosas, ¿algún día llegaremos a algo así?
¿Por qué no? ¿Quién puede predecir lo que el futuro nos depara? Lo que es obvio es que en las circunstancias actuales y si nos ceñimos a lo que la física actual sabe, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces tendremos que buscar el famoso salto al hiperespacio o los agujeros de gusano o todas esas cositas.
El espacio y más allá, que es el cierre de esta exposición, que yo creo que con esto ya, David, vamos, es que tenemos todo el gusanillo en el cuerpo para ir a verla el próximo 16 de diciembre. Carlos González, portavoz de la organización de la exposición y, como decimos, un hombre que su testimonio da fundamento porque ha trabajado 43 años en la NASA y sabe muy bien de lo que habla. Muchísimas gracias por haber estado.
Ha sido un auténtico placer.
Nos vamos a la velocidad de la luz porque nos hemos pasado de tiempo. Creo, David, ya te dejo el testimonio todo para ti.